estás?
Buen día para la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, Bernardino Caballero, figura central de la gran historia del Paraguay, llevado en la iconografía del imaginario popular a la condición de centauro de Ibicuí, fundador de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, presidente de la República, héroe de la guerra, reconstructor de la posguerra. Figura interesante, Silas Hugo Bernardino Erib.
Sí, porque fue un hombre que construyó su imagen, o sea, la imagen se construyó mucho después, ¿verdad? Pero fue un hombre que hizo toda su carrera militar en tiempo de la guerra, ¿verdad? Él entró como soldado raso cuando empezó la guerra y termina siendo general de brigada poco antes de Cerro Corá, ¿verdad? Y después se convierte en uno de los hombres claves del proceso de reconstrucción, en el sentido de que vuelve de su prisión en Río de Janeiro y ya inmediatamente ocupa cargos importantes dentro de la estructura del Estado. El primer cargo que ocupa es comandante general de armas y posteriormente va consolidando su poder. Se enfrenta al presidente Jovellanos, dirige tres guerras civiles y ahí va consolidando su liderazgo político.
Ahora, cuenta la leyenda también que Bernardino era un tipo que tenía mucho carisma pero poca erudición, y que cuando llegó a la presidencia de la República tenía con José II de Cut una relación medio pinky cerebro, ¿verdad? El que pensaba, el que tenía visión de Estado, el que tenía discurso, el que planificaba era José II, pero la figura de autoridad era Bernardino, y exagerando decían, Bernardino gobernó aquellos años con dos frases, pea se gusta, apeanda se gusta, y refiriéndose a las ideas que le planteaba su gran consejero José II de Cut.
Así mismo, era un hombre de pocas palabras. De hecho, en sus mensajes presidenciales se ve mucho la pluma de José II de Cut, pese que hay sectores del Partido Colorado que quieren negar esa influencia. Era evidentemente José II el hombre más importante dentro de ese gabinete, con hombres como Juan G. González, que era justamente un cuñado de José II, y obviamente también había un hombre que fue importante dentro de ese esquema de poder, que era Patricio Escobar, ¿verdad? Entonces Caballero sabía, era un tipo líder natural que logró aglutinar las fuerzas. Fíjate que después de que él llega al poder, medio se estabiliza la República, e incluso hay una cierta tolerancia al primer periodo en el cual hay una cierta libertad de prensa, por ejemplo.
Erib, es cierto, tiene historicidad cierta el hecho de que López preservó a Bernardino Caballero, le ordenó huir, por ejemplo.
Esa es una versión que da Oleari, vamos a tratar de justificar por qué Caballero no estuvo en Cerro Corá, ¿verdad? Ahora sí, es una de esas cuestiones antojadistas que tenía López, ¿verdad? O sea, así como le mandó al general Díaz, su general más victorioso, a observar la flota aliada en una canoa, no extrañaría de que esté una manera de prueba de lealtad que le haya mandado a Caballero a traer vaca, ¿verdad? Ahora también no hay que desconocer que Caballero era un hombre que venía del manejo de estancias y todo lo demás, así que tenía maneras de cómo ir a buscar en la colonia Miranda, ¿verdad? Podría haber sido, pero esa es una especulación que hace, principalmente que hace Oleari, de que justamente es el que le pone el nombre del Aurelio Cudí en su libro, la biografía sobre Caballero, ¿verdad?
Erib, cuando Bernardino Caballero llega a la presidencia provisional del Paraguay, ¿hay tutela de los países de la Triple Alianza? ¿Hay tutela brasileña? ¿Ellos son los grandes electores o ya fue un proceso más endógeno paraguayo?
Obviamente que la influencia de los aliados persiste. En esos años es muy importante la influencia brasileña. Más no, con Caballero no se nota tanto, pero sí con Escobar. De hecho, la prensa cuestiona mucho eso, ¿verdad? Y en Asunción, en el puerto de Asunción siempre hubo, después del retiro de la tropa de ocupación, siempre hubo una cañonera argentina y una cañonera brasileña, respaldando a los diplomáticos que estaban en Asunción, ¿verdad? O sea que eso permaneció más o menos hasta comienzo del siglo XX.
Ahora, en la fundación del Partido Colorado, ¿obedece a qué razones de de circunstancia, ¿qué no había en la oferta política del momento que tuviese que coagularse con la fundación de un nuevo partido?
Hasta ese momento se formaban clubes políticos para cada elección. Las elecciones legislativas se hacían por distritos, ¿verdad? Entonces, el tema es que el 12 de junio de 1887 se hacen las elecciones en Villarrica. Justamente el candidato del gobierno, Bernardino Tabaquero, ya era expresidente, es candidato a senador por el distrito de Villarrica. Se produce un enfrentamiento armado, se arrestan los opositores que estaban liderados por Antonio Taboada. Y entonces, como reacción a eso, se funda el Centro Democrático, que aglutinó la oposición al gobierno. Y obviamente, entonces, como reacción, el gobierno, liderado por Bernardino Caballero, que era el líder político natural, hacen una asamblea por la cual finalmente constituye la Asociación Nacional Republicana para darle un respaldo permanente al gobierno de Escobar en ese momento.
¿De qué manera, qué deja desde su estatura y leyenda Bernardino Caballero? Si hay que ponerle un rótulo al pie, así en estos tiempos de lectura urgente, de memes, de tweets de 140 caracteres, Bernardino Caballero, dos puntos, ¿qué escribirías como máxima caracterización de esta figura?
Fue un hombre que luchó por lograr llegar al poder, y una vez que llegó al poder, tuvo la capacidad de juntar las mejores inteligencias de su tiempo para poder estabilizar una república que estaba destruida, hundida, y comenzó más o menos a marcar el ritmo de un resurgimiento.
Erip, ¿se atribuye al periodo presidencial subsiguiente en el que Bernardino ejerce como presidente constitucional la gran venta de tierras, y ahí comienza, no sé si ahí comienza la cuestión Carlos Casado, la cuestión la industrial paraguaya?
Sí, él es accionista de la industrial paraguaya. Bajo su gobierno se vende en 1883 las tierras orientales y en 1885 las tierras del Saco, ¿verdad? Obviamente el Estado paraguayo estaba en quiebra, lo único que tenía eran las tierras que se habían heredado de la época del rey, y por lo tanto eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? La venta de tierras, como para buscar recursos. ¿Qué es lo cuestionable? ¿Cómo se hizo esa venta? Que supuestamente en el espíritu de la ley estaba evitar que se produzcan grandes latifundios. Al contrario, eso es lo que se produjo. La industrial paraguaya es dueña de casi todo el departamento del Alto Paraná, Canindeyú, parte de Caguazú. Carlos Casado se queda con todo el Saco, y obviamente que el Estado recibe una inyección de capitales, pero finalmente tiene un pequeño efecto, pero fue finalmente ya para comienzos de la década del 90, el Estado paraguayo está nuevamente con urgencias financieras.
¿Puede decirse que en esa circunstancia particular, asunto no extraño a la conducta de muchos mandatarios de hoy y de entonces, Bernardino estuvo de ambos lados del mostrador? ¿El Estado que vendía y el empresario que compraba eran la misma persona?
Así mismo, él es accionista de la Universidad Paraguaya, al igual que Patricio Escobar y otros líderes políticos de la época, ¿verdad? Entonces, obviamente, asociado a un capital inglés que vino a instalarse para extraer maderas y hierba mate.
Capítulo subsidiario, Juan Eoleari, ¿historiador o panegirista? ¿Historiador o literato de fantasía?
Publicista, un publicista y un gran periodista, una pluma privilegiada que supo convertir a un Francisco Solano López, convertido en un monstruo, en un verdadero héroe nacional.
Erip, muchísimas gracias por este contacto.
Un abrazo, Quique, que estén bien, y feliz día para toda la audiencia de la Radio La Unión.
Muchísimas gracias. El historiador Erip Caballero Campos, hablando de Bernardino.